Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Mi nombre es Silvia Leo y hoy estamos con Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la ICR. Justo esta semana, Jorge ha escrito un artículo titulado La Revolución Cubana se enfrenta al periodo más peligroso de su historia, que está disponible para leer en marxist.com. Pero en las últimas semanas ya hemos estado informando sobre la precaria situación de Cuba. Hemos tenido episodios anteriormente sobre esto. Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela cuando fue tomada el 3 de enero por Estados Unidos y el 29 de enero Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con represalias arancelarias a los países que suministraran petróleo a Cuba. Y desde entonces México ha dejado de suministrar petróleo a Cuba. Pero en este episodio queremos dar un paso atrás y analizar la revolución cubana en sí. Es uno de los episodios más inspiradores de la historia revolucionaria de América Latina y de todo el mundo. Y también nos deja con muchas lecciones que hoy estamos viendo desplegándose frente a nosotros. Así que gracias, Jorge. Y tal vez podemos empezar con, sí, antes con la historia de Cuba. Bueno, para mencionar solo un poco de contexto, para no extendernos mucho, es que antes de 1959, Cuba era totalmente dependiente de Estados Unidos. Estaba dominada por las empresas privadas extranjeras y administrada por una dictadura militar totalmente servil a los intereses del imperialismo. Entonces, los primeros días de 1959, el movimiento 26 de julio y una huelga general revolucionaria acaban con esta odiada dictadura militar, la de Fulgencio Batista. ¿Nos puedes hablar sobre el primer periodo de la Revolución Cubana?
Sí, en realidad la Cuba antes de la revolución, bajo la dictadura de Batista, como tú decías, estaba totalmente dominada por el imperialismo de Estados Unidos, hasta tal punto que a principios del siglo XX se inscribió una enmienda, la enmienda Platt, dentro de la Constitución cubana, bajo presión de Estados Unidos, que decía que Estados Unidos tenía el derecho de intervenir militarmente dentro de Cuba. Sí, los intereses americanos, intereses estadounidenses estaban afectados negativamente, ¿no? O sea, eso es algo increíble, ¿no? Un abandono, una sumisión de la soberanía nacional a una potencia extranjera. Pero si nuestros oyentes hoy, en el primer cuarto del siglo XXI, quieren entender lo que Cuba era antes de la Revolución, antes de 1959. Yo creo que un ejemplo que no es muy lejano sería la isla de Epstein, ¿no? O sea, era el sitio donde iban los mafiosos de Estados Unidos a hacer sus negocios ilegales. Tenían ahí sus casinos, sus prostíbulos, traían productos de consumo de lujo de Francia. Y la economía estaba totalmente dominada por las multinacionales estadounidenses que controlaban la compañía eléctrica, la compañía de teléfonos, los centrales azucareros, que era una de las partes más importantes de la economía. Y eso fue lo que llevó al proceso de la revolución cubana, ¿no? La mayoría de la población vivía en analfabetismo, en condiciones de pobreza extrema. Los trabajadores de la caña de azúcar trabajaban 3 meses al año en la zafra y malvivían el resto del año en agricultura de subsistencia. La mayoría de gente no tenía acceso a vivienda. Una situación realmente de atraso y de opresión muy fuerte. Ese fue el motivo de la revolución. El 1 de enero de 1959 triunfa la revolución. El ejército rebelde, que había estado combatiendo en las montañas y los campos del país durante ese periodo de unos 2 años y un poco más, llegó finalmente a derrocar la dictadura de Batista. Se puede decir que la dictadura de Batista estaba tan podrida que se cayó casi al final por su propio peso antes de que las tropas guerrilleras pudieran llegar a la capital, La Habana, ¿no? La huelga general revolucionaria que tú mencionabas se convocó para impedir que hubiera un recambio del régimen. Huido Batista, la clase dominante cubana y los que apoyaban el régimen querían pasarle el poder a otra persona para que nada cambiara. Y en la medida que los guerrilleros no habían llegado todavía a la capital, no podían enfrentarse a ese intento directamente, lo que hicieron fue muy correctamente un llamado a la huelga general. Y la huelga general fue lo que finalmente consolidó el poder de la revolución. Duró prácticamente una semana en La Habana. Los trabajadores salieron y la población en general salieron a la calle, se armaron, derrotaron a las fuerzas policiales, abrieron las cárceles y ahí empezó la Revolución Cubana. Ese primer periodo de la Revolución Cubana es el periodo de las gestas heroicas, ¿no? En un proceso de ataque y respuesta, la Revolución Cubana fue cumpliendo su programa. Y su programa era un programa nacional democrático avanzado, muy progresista, de disminución de los alquileres, de disminución de las tarifas telefónicas, de las tarifas eléctricas, pero sobre todo, quizás el punto más importante y más conflictivo era la cuestión de la reforma agraria, ¿no? Y sí, pues progresivamente en los 2, 3 años posteriores la revolución fue avanzando y Estados Unidos fueron respondiendo con todo tipo de provocaciones, ¿no? Primero se negaron a refinar el petróleo, luego recortaron la cuota de la caña de azúcar del azúcar que compraba Estados Unidos. Organizaron y financiaron una intervención militar, ¿no? De Playa Girón en 1961. Y eso fue empujando cada vez más la revolución hacia adelante. Y ya para 1962 se había abolido el capitalismo en Cuba. Y además habían conseguido toda otra serie de cosas, ¿no? La campaña de alfabetización eliminó totalmente el analfabetismo en el país. Una campaña muy interesante en la que decenas de miles de estudiantes y activistas revolucionarios se fueron a todos los rincones del país a enseñar a los campesinos pobres a escribir y leer. Fue una época de gestas heroicas. Y los avances materiales de la revolución se consolidaron en aquella época, ¿no? Por ejemplo, se aprobó un decreto que abolía la tenencia de casas, ¿no? Todos los casahabientes eran expropiados y las casas se entregaban a sus inquilinos, ¿no? De tal forma que eso es algo que hoy en día ni siquiera podemos soñar, ¿no? En países capitalistas avanzados se dio vivienda a todo el mundo sin ningún pago, ¿no? Se creó una sanidad universal y sobre todo, todo esto se basó justamente en la expropiación de todas las compañías más grandes del país, las compañías imperialistas que controlaban la telefonía, la electricidad, etcétera, los ingenios azucareros y los grandes bancos extranjeros y también nacionales, ¿no? Es decir, se expropió a la clase dominante en un periodo muy intenso de lucha revolucionaria y lucha contra los intentos de la contrarrevolución que duró aproximadamente 3 años, ¿no? Más o menos desde 1959 a 1962.
Sí, justo eso quería preguntarte un poco más. 1972 es un punto de inflexión en la Revolución Cubana. ¿Y qué lecciones, por qué es que esto es un punto de inflexión en la Revolución Cubana? Pero también, ¿qué lecciones podemos sacar de este periodo?
Sí, justamente ese es el periodo en que se puede decir, 1962 es un punto de inflexión, porque se puede decir que ya para aquel entonces el capitalismo no existía en Cuba, ¿no? Había sido abolido, grandes propiedades capitalistas habían sido expropiadas en el campo, en la ciudad y en el terreno de la banca. Ese no era el programa original de la revolución, no, no tenían intención ni plan de ir, ni estrategia de ir en esa dirección. Programa de la revolución se estableció más o menos, se puede ver en el discurso que dio Fidel Castro en 1953 cuando fue juzgado por el asalto al cuartel Moncada, ¿no? Un intento temprano de provocar un levantamiento insurreccional a nivel nacional. Y en ese discurso que se conoce para la historia como La historia me absolverá, él habla de cuál es el programa de la revolución y cuáles son las fuerzas motrices de la revolución. En ningún momento dice que esta es una revolución que va hacia el socialismo ni contra el capitalismo, pero es un programa de reformas nacionales y democráticas muy avanzadas, que incluye la soberanía nacional, es decir, un país que sea libre de la interferencia extranjera imperialista, particularmente de Estados Unidos, que los trabajadores puedan tener una participación en los beneficios de las empresas y, como dije antes, ¿no? La disminución de las tarifas telefónicas, de las tarifas eléctricas, resolver el problema de la vivienda y una reforma agraria amplia que diera a los campesinos pobres la tierra, ¿no? Acceso a la tierra que no estuviera controlado por cuatro latifundistas extranjeros. Pero el problema es que a la hora de cuando la revolución en el poder intenta aplicar ese programa, y de hecho hay que decir, el primer gobierno después de 1959 estaba presidido y lleno de gente que el movimiento revolucionario había puesto allí, movimiento 26 de julio, habían puesto al frente de ese gobierno a una serie de figuras que, cuya intención era no asustar a la burguesía ni asustar al imperialismo, ¿no? Había ahí banqueros, abogados, gente de este tipo, ¿no? Gente respetable. Pero en la medida que la revolución empieza particularmente a avanzar en la reforma agraria, los capitalistas nacionales y extranjeros empiezan a ponerse nerviosos y a organizar abiertamente el sabotaje de ese gobierno que tenía un enorme apoyo popular. Por eso se puede decir que ese periodo muy intenso y que se termina, digamos, o como se consolida en 1962, cuando ya el capitalismo realmente no existe en Cuba, ¿no? La lección para mí claramente es que para conseguir en un país capitalista atrasado, dominado, para conseguir incluso las tareas más limitadas de la revolución nacional democrática, como justamente la reforma agraria, la mejora general de las condiciones del país, salud, educación, es necesario abolir el capitalismo, ¿no? Y para liberar el país del imperialismo es también necesario abolir el capitalismo, que la independencia no sea solamente una independencia formal, sino una soberanía real. Hay que abolir el capitalismo, ¿no? Yo creo que esa es la lección principal. Es una lección que Trotsky explica en su libro que se llama La Revolución Permanente, ¿no? Que él sacó esa conclusión del estudio de las fuerzas motrices y las fuerzas implicadas en la primera revolución rusa de 1905. Pero esa conclusión también la adoptó el fundador del Partido Comunista de Cuba, del primer Partido Comunista de Cuba, Julio Antonio Mella, ¿no? Él dice justamente, ¿no? La lucha entre el ladrón extranjero, el imperialismo, y el ladrón nacional, que es la burguesía nacional, el ladrón nacional trata de llevar a su lado, de movilizar a su lado a las masas, pero llega un momento en que entiende que sus intereses de clase están más cercanos del ladrón extranjero que no de las masas, ¿no? Es decir, es exactamente esa idea que se confirmó en la práctica en la Revolución Cubana, pero que era una idea a la que el Partido Socialista Popular, que es así se llamaba el Partido Comunista en aquella época ya, en los años 50 y 60, estaba totalmente dominado por el estalinismo, estaba en contra, ¿no? Ellos decían que era necesario una etapa separada, ¿no? De revolución nacional democrática y que en esa etapa la clase obrera y el campesinado se tenían que aliar con la burguesía nacional progresista, ¿no? Pero yo creo que lo que demostró la Revolución Cubana en esos 3 años es que no existía tal
Burguesía.
burguesía nacional progresista. La burguesía se puso del lado del imperialismo, ¿no? Y a la medida en que se avanzaba, no hacia socialismo, se avanzaba hacia la reforma agraria, ellos se pusieron del lado de la potencia extranjera, del ladrón extranjero, ¿no? Como diría Julio Antonio Mella.
Sí, y bueno, eso nos lleva un poco al tema de la relación entre la Unión Soviética y Cuba. Al romper con el imperialismo estadounidense en medio de la Guerra Fría, pues Cuba se acerca a la Unión Soviética y como estaba estalinizada, llena de contradicciones que afectaron no solo el rumbo de Cuba, sino de muchas luchas antiimperialistas en todo el mundo, por lo que ya habías mencionado. ¿Cómo afectó el estalinismo al desarrollo de la Revolución Cubana?
Sí, hay que decir en primer lugar, como ya señalé, que el Partido Socialista Popular no estaba por esa línea estratégica, ¿no? De abolir el capitalismo para conseguir la Revolución Nacional Democrática, sino que estaba en contra. Y de hecho, en ese primer periodo, desde 1959 hasta 1970-71, se produjeron toda una serie de debates y tensiones muy fuertes entre la dirección fidelista y guevarista, por así decirlo, de la Revolución Cubana y los estalinistas, ya sea los estalinistas del Partido Socialista Popular dentro de Cuba, como los estalinistas de la Unión Soviética, ¿no? En aquel momento la Unión Soviética tenía una política que se llamaba la política de coexistencia pacífica, ¿no? Era realmente una política reformista, contrarrevolucionaria, que decía, bueno, pues ahí está el mundo capitalista, aquí está el mundo socialista o socialismo real, y no vamos a meternos con ellos, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera en su propio terreno. Es una política totalmente antileninista, ¿no? Porque Lenin lo que planteaba era la revolución mundial, mientras que la burocracia soviética, en este caso bajo Khrushchev, estaban planteando la idea de un acomodo, ¿no? Como dice el nombre, una coexistencia pacífica. Y en muchos países de América Latina, los partidos comunistas apoyaban a su burguesía nacional, que además, para crear una situación todavía peor, esa burguesía nacional estaba alineada con Estados Unidos, ¿no? Y eso colocaba a estos partidos comunistas muchas veces en contra de las masas populares, en contra de movimientos revolucionarios y a favor de opciones burguesas, capitalistas, pro-imperialistas, pero en este caso pro-Estados Unidos, ¿no? De hecho, el Partido Comunista en Cuba había participado en el primer gobierno de Batista en 1942 con dos ministros, ¿no? Entonces, había esa tensión, porque la dirección cubana, ¿no? La dirección fidelista, por así decirlo, 26, que provenía del movimiento 26 de julio, ellos estaban a favor, particularmente de Che Guevara, de extender la revolución a nivel mundial. Che Guevara hizo un famoso discurso en Argel, donde dijo que había que crear dos, tres, muchos Vietnams, y él, como todos sabemos, se fue a extender la revolución a otros países, ¿no? Eso provocó un debate muy fuerte. Hubo otros debates, ¿no? Lo que se llamó el gran debate económico sobre los modos de la planificación económica. Che Guevara planteaba que había que utilizar un sistema presupuestario financiero, que el Estado debía dirigir las inversiones en la economía hacia la industria, ¿no? Para fortalecer la clase obrera. Mientras que los estalinistas decían que no, que había que utilizar métodos de mercado para la asignación de recursos, ¿no? Y hubo otros debates, por ejemplo, el debate sobre los manuales de marxismo. Grupo de jóvenes estudiantes y profesores universitarios formaron el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, dirigidos por gente como Aurelio Alonso y Fernando Martínez Heredia. Ellos dieron una batalla contra los manuales soviéticos. Los manuales soviéticos de marxismo-leninismo eran un ladrillo infumable, ¿no? Una cosa totalmente rígida, esquemática, estalinista, de esquemas cerrados, ¿no? De materialismo dialéctico, materialismo histórico, pero que no tenía nada que ver con el pensamiento de Lenin ni con el marxismo, ¿no? Y ellos dijeron que no, que el marxismo había que estudiarlo de otra forma diferente. Había que empezar por los filósofos clásicos de la antigüedad griega y romana, estudiar la historia de la filosofía, llegar a Hegel y de allí llegar a Marx, ¿no? Algo que es totalmente correcto. Y ellos ganaron esa batalla, ¿no? Hubo otras batallas sobre en el terreno del arte y la cultura, sobre el realismo socialista y todas estas cosas. Ese periodo fue un periodo muy rico, ¿no? De todo tipo de debates, a pesar de que la revolución estaba bajo gran peligro, ¿no? En 1962 fue la crisis de los misiles y la amenaza de la intervención imperialista era inminente y muy fuerte, ¿no? Pero la respuesta era de fortalecer la idea de la revolución mundial, ¿no? De extender la revolución a otros países. Hay que decir que, claro, los métodos que utilizó el Che para extender la revolución se demostraron sus limitaciones, ¿no? El método de la guerra de guerrillas, la idea de que se puede crear una situación revolucionaria con un pequeño grupo de hombres y unas cuantas armas, ¿no? Pero el sentimiento era claro, ¿no? Que había que extender la revolución a otros países, era la única forma de romper el aislamiento. Entonces, para 1970-71, este periodo, digamos, como que se cierra, ¿no? El intento de extender la revolución internacional ha fracasado. Che Guevara fue muerto en combate en 1966, en octubre de 1967 en Bolivia, y la revolución queda cada vez más aislada y más dependiente de la Unión Soviética. Y eso tiene varias consecuencias. Una, desde el punto de vista económico, es una relación extremadamente favorable para la revolución cubana, ¿no? Cuba vendía caña de azúcar a Estados Unidos, ¿no? A la Unión Soviética a precios que eran por encima de los precios del mercado mundial y aparte en condiciones de bloqueo imperialista por parte de Estados Unidos que ya había empezado en 1962 bajo la presidencia de Kennedy. Mientras que compraba otros productos, incluyendo, sobre todo, muy importante, petróleo, a Rusia a precios por debajo del mercado mundial. O sea, la relación económica era extremadamente favorable. Pero esa relación tenía también algunas consecuencias políticas negativas, ¿no? La burocratización de la revolución que se profundizó en ese momento y la transferencia de las políticas del estalinismo a la revolución cubana, que nunca fue total, ¿no? Y completa, pero que sí fue muy importante durante todo ese periodo, ¿no? Digamos, más o menos desde 1970-71, cuando Cuba entra en el COMECON, la Alianza Económica de los Países de Europa del Este, hasta más o menos 1986, cuando Fidel Castro declara el periodo de rectificación de errores y tendencias negativas, donde empieza una crítica contra la política de Gorbachev, de la perestroika y la restauración capitalista. Hubo, como digo, una transferencia de políticas, modos estalinistas y burocráticos en la gestión del Estado y de la economía dentro de la Revolución Cubana, ¿no? Por ejemplo, el propio Partido Comunista de Cuba, el nuevo Partido Comunista de Cuba, se funda en 1965, pero no tiene su primer congreso hasta 1975, ¿no? O sea, aunque existía un apoyo popular muy grande para la revolución, los mecanismos de participación directa, de control obrero, de participación democrática de la clase obrera dentro de la gestión del Estado, dentro de la política, dentro de la gestión del partido, no existían simplemente, ¿no? Era un modelo muy de arriba abajo. Aunque los que estaban arriba, en este caso Fidel, tenían un apoyo muy grande entre las masas, ¿no? Habían dirigido la revolución y habían presidido todos los logros materiales de la revolución, que eran muchos y muy notables y materiales, ¿no?
Sí, y bueno, pasando un poco más a, bueno, un poco más reciente, además del bloqueo imperialista de Estados Unidos, Cuba luego se queda aislada aún más con la caída del estalinismo. ¿Cómo sobrevivió Cuba a la caída de la URSS?
Ese fue un periodo muy interesante, ¿no? Porque, claro, la URSS colapsó muy rápidamente, ¿no? Entre 1989 y 1991 se produce un proceso muy rápido de restauración capitalista. Y allí lo que vemos es algo que Trotsky había predicho, aunque él lo había predicho, digamos, con 50, 60 años de antelación, ¿no? En sus libros sobre la revolución traicionada, que recomendamos a todo el mundo leerlo, él dice que llegará un momento que los burócratas que están al frente del Estado soviético degenerado, no se conformarán con ser gerentes de las empresas públicas, sino que querrán ser sus propietarios, ¿no? De tal forma que ellos puedan legar sus privilegios y su riqueza a sus descendientes, de pasar de ser burócratas a ser capitalistas, ¿no? Y ese es el proceso que se produce, que lo abre Gorbachev. Gorbachev puede ser que tuviera la idea simplemente de reformar un poco el sistema y todo, pero abre las compuertas a un proceso muy rápido de restauración capitalista que tiene consecuencias totalmente catastróficas, ¿no? Para la clase obrera de Estados Unidos, perdón, la clase obrera de la Unión Soviética, y que destruye todas las conquistas de la Revolución Rusa de 1917. Pero ese no es el caso en Cuba, ¿no? En Cuba, a pesar de todas las influencias estalinistas, del vínculo tan estrecho que existía con la Unión Soviética, allí no se da una restauración capitalista, ¿no? A partir de 1990, o incluso un poco antes, dejan de recibir subsidios y una relación económica favorable con la Unión Soviética. Cuba pierde, pues, aproximadamente 2/3 de su capacidad importadora. Hay un colapso enorme de la economía que cae en un 30% en 2 o 3 años, y es lo que se viene a llamar el periodo especial de medidas de guerra en tiempo de paz, ¿no? Periodo especial, así un poco más corto. Y es una época terrible, ¿no? No hay combustible, la gente tiene que ir en bicicleta, ¿no? Se importan no sé cuántas bicicletas chinas. La gente tiene que sobrevivir de cualquier manera que puede, ¿no? Y ahí se demuestra que la revolución cubana todavía estaba viva, mientras que la revolución rusa ya había muerto, ¿no? En las purgas estalinistas de los años 30, y para 1990 ya no quedaba mucho de que se pudiera llamar del espíritu de la revolución. En Cuba, por lo contrario, existía una dirección que era la misma dirección que había llevado adelante la revolución. Existía además una clase capitalista en el exilio, en Florida, que hubiera querido regresar en ese momento y no se va para la restauración del capitalismo. Y de hecho, mientras que Fidel estuvo al frente de la dirección histórica de la revolución, él era personalmente un obstáculo para la restauración, un obstáculo abierto hacia la restauración capitalista, aunque se tomaron algunas medidas de apertura al mercado, por ejemplo, necesarias y impuestas, apertura al turismo, que creó una serie de distorsiones en la economía muy fuertes, ¿no? El regreso de la prostitución, por ejemplo, el hecho de que gente que trabajaba en el sector turístico ganaba más dinero y por lo tanto tenía acceso a bienes que la población en general no podía acceder. Pero eso fue un golpe muy duro, ¿no? La revolución se queda aislada durante un periodo más o menos largo de tiempo, de prácticamente, digamos, 15 años, ¿no? Hasta que empieza la revolución bolivariana, en 1900, 2000, 2005, es cuando se produce el acercamiento más fuerte entre la revolución venezolana y la revolución cubana. Pero, como digo, a pesar de ese periodo tan difícil, del periodo especial, no se restaura el capitalismo, se mantiene en lo fundamental la economía nacionalizada y planificada, y las conquistas de la revolución se defienden en el terreno de la salud, de la vivienda, de la educación y también de la soberanía nacional. De hecho, es en ese periodo, 1992, Estados Unidos aplica la ley Torricelli y 1996 Estados Unidos aplica la ley Helms-Burton, una bajo una administración demócrata, la otra bajo una administración republicana, las dos igual de malas, ¿no? Que plantean, básicamente, hoy en día es ley en Estados Unidos que hay que derrocar la revolución cubana, ¿no? Y que hay que devolver las propiedades que fueron expropiadas en el 60, 61, 62 a sus antiguos propietarios o sus descendientes que viven en Estados Unidos en su mayoría, ¿no? Y a pesar de eso, la revolución resiste, lo que demuestra, como dije antes, que la revolución seguía viva, ¿no? Tenía todavía un apoyo popular muy grande y una vitalidad, ¿no? A pesar de esas deformaciones burocráticas que ciertamente existían.
Sí, y hay muchos paralelos con la situación actual, con unas diferencias. Sin Venezuela, por ejemplo, Cuba está aún más aislada. El desgaste de las energías en Cuba. Entonces, la amenaza de la restauración capitalista es aún más grande hoy que anteriormente. Pero, ¿qué impacto tendría restaurar el capitalismo en Cuba?
Sí. Realmente la situación ahora yo diría que peor, ¿no? Que durante el periodo especial, porque hemos vivido aproximadamente unos 15 años, más o menos. Yo diría que desde 2011, desde antes, ¿no? Pero desde 2011, cuando se aprueban los lineamientos económicos, que así se llamaron, después de un debate muy amplio, se empieza a abrir la idea de que la salida para Cuba es la liberalización económica, ¿no? Y cuando decimos liberalización económica, significa concesiones al mercado, ¿no? Concesiones al capitalismo, a la inversión extranjera y todo esto. Pero lo malo de esto no son las concesiones en sí. Mira, en Rusia, en 1920, 21, 22, se hicieron concesiones al capitalismo, ¿no? En lo que se llamó la nueva política económica. Pero la diferencia es que en Rusia, bajo la Unión Soviética, bajo Lenin y Trotsky, se dijo claramente: estos son unas concesiones obligadas, ¿no? Vemos obligados a hacer estas concesiones y, como contrapartida, tenemos que fortalecer el control obrero y tenemos que fortalecer la lucha por la revolución internacional. Mientras que en Cuba eso no se hizo, ¿no? Más bien al contrario, se presentaron estas reformas económicas de apertura al mercado como algo positivo, ¿no? Como una salida hacia adelante. Y se hablaba mucho de que esto va a permitir liberar las fuerzas productivas y demás, ¿no? Y mejorar la situación económica. Mientras que en la política internacional se seguía una política que realmente era de lo que podemos llamar geopolítica, ¿no? La idea de que tenemos que luchar por un mundo multipolar la idea de los gobiernos progresistas en América Latina, ninguno de los cuales tenía una perspectiva auténticamente socialista de derrocar el capitalismo, ¿no? Y así terminaron todos, ¿no? En un desastre. O sea, derrotados, ¿no? Entonces, eso tuvo un efecto bastante negativo, ¿no? Se ha creado un sentido común de que el Estado no sirve, el Estado es ineficiente. El problema es la planificación central de la economía y que si privatizamos, hay incentivos privados, eso va a mejorar todo, ¿no? Y eso es bastante negativo porque en lugar de buscar soluciones colectivas a los problemas, se buscan soluciones individuales, ¿no? Yo me monto un pequeño negocio, empiezo a trabajar por cuenta propia, tengo un paladar y así puedo salir adelante, ¿no? Entonces eso es una lógica, un retroceso político muy importante, ¿no? Pero a pesar de eso, en Cuba hay mucha gente que hoy, o a lo mejor no hoy, pero 10 años atrás, te decían, yo estoy a favor de tener lo mejor del capitalismo, no, perdón, yo estoy a favor de tener lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo, ¿no? Lo mejor del socialismo, ¿qué es? La educación gratuita, la salud gratuita, o sea, eso es un logro increíble, ¿no? En Cuba tú puedes ir a la educación sin pagar nada, ni libros de texto, ni uniformes escolares, ni nada, hasta la universidad, graduarte sin pagar nada. Un país capitalista avanzado como Gran Bretaña o Estados Unidos, tú terminas con una deuda estudiantil de decenas de miles de dólares, ¿no? Que alguna gente no la paga hasta que se jubilan. O en Cuba existía o existe más o menos el derecho a la vivienda, ¿no? Gratuito, ¿no? Mientras que en un país capitalista avanzado tú pagas, si acaso, la mitad de tu salario o más en renta o en hipoteca, ¿no? Entonces son logros muy importantes, además de otro que los cubanos están muy, muy orgullosos, estaban muy orgullosos de que los niños pueden jugar en la calle y están seguros, ¿no? Algo que no existe en ningún país de América Latina, ¿no? La seguridad. Entonces, te decían, queremos lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo, pero el problema es que eso no es posible, ¿no? Y menos en un país como Cuba. No se puede tener un poco de esto y un poco de lo otro, ¿no? A mí me preguntaban, por ejemplo, mira, pero por ejemplo, en España tú puedes comprar tu vivienda, ¿no? Y yo digo, sí, mira, en España existe el derecho legal de comprar las viviendas, pero eso lo que significa es que hay una poca gente, grandes bancos que tienen cientos de miles de viviendas, muchas de ellas vacías, y hay mucha gente que no tiene ninguna vivienda, ¿no? O que les expulsan de su vivienda porque no pueden pagar. Eso es la lógica del capitalismo. Aunque mucha gente hoy en Cuba, hay que decir, ¿no? Por el bloqueo imperialista, por las políticas de restauración capitalista y la situación económica tan fuerte, ¿no? El impacto de la pandemia del COVID en 2019-20, la situación ha empeorado mucho económicamente, ¿no? Incluso las conquistas de la revolución se han erosionado mucho. Pero la restauración capitalista en Cuba, ¿qué significaría? Tenemos que estar claros, ¿no? Restauración capitalista en Cuba no significaría que Cuba se convertiría en Suecia, ¿no? O en un país socialdemócrata con un estado de bienestar avanzado. No, 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 no. Primero, que en Suecia el estado de bienestar ya prácticamente no existe, ¿no? Lleva 30 años de recorte, ¿no? El nivel de desigualdad social ha aumentado muchísimo. También hay muchos problemas económicos ahí, ¿no? Pero dejando de lado eso, Cuba capitalista sería algo así como lo que hoy en día es Haití, ¿no? Haití es realmente un estado fallido por el capitalismo, controlado por bandas de mafiosas, de armadas, donde la mayoría de la población vive en la extrema miseria y unos pocos viven en la gran riqueza. O si quieres un ejemplo no tan extremo, pues sería algo así como la República Dominicana, ¿no? O estábamos conversando el otro día, ¿no? Con los camaradas
Puerto
de
Rico.
Puerto Rico, de rumbo alterno, y bueno, Puerto Rico es un ejemplo, ¿no? Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Estado libre asociado. Bueno, es un estado, ¿cómo se llama? No sé
Sí, un
exactamente
estado
cuál es
libre asociado.
el estatus legal, ¿no? Pero es una colonia de Estados Unidos. Tiene una junta de intervención fiscal, no pueden ni siquiera gastar su propio dinero porque están en bancarrota. Y en Puerto Rico hay apagones, ¿no? Mucha gente dice, no, pero en Cuba hay apagones. Sí, claro, pero en Puerto Rico es un país capitalista de libre mercado y hay apagones, ¿no? ¿Y cuál es el motivo de los apagones? Es la privatización de la empresa eléctrica, ¿no? Que la tomó esta Luma y destrucción del medio ambiente. Y si uno ve, por ejemplo, las canciones de Bad Bunny, que yo sé que a ti te gustan, que allí se describe, ¿no?, cómo es Cuba, ¿no? Totalmente invadida por tipos ricos que forman que crean sus hoteles, excluyen a la población local, y una enorme desigualdad social, la falta de derechos sindicales, la falta de derechos democráticos, y una situación donde la mayoría de la población vive en la pobreza o sobrevive, y una pequeña minoría se benefician, y además de dominación imperialista, ¿no?, de pérdida de la soberanía nacional. A mí me gustó mucho en un artículo reciente de Iramis Rosique, que es uno de los editores de La Tiza, un blog revolucionario cubano. Él decía: la revolución cubana tuvo que ser socialista para ser de liberación nacional. Y yo añado: si la revolución cubana es derrotada, se pierde también la soberanía nacional, ¿no?
¿Qué no
Sería
dijo
un.
Trump que quería tomar Cuba? Sería un honor tomar Cuba, y eso no significa tener una relación de respeto mutuo por la administración de Cuba.
Es exactamente, ¿no? Y ellos tienen las cartas en la mano, ¿no? Las cartas en este caso de bloqueo. Si quieres ver cómo sería Cuba, pues otro ejemplo sería El Salvador, ¿no? Gobierno autoritario, las pandillas, una desigualdad social enorme, la destrucción de la sanidad pública, la destrucción de la educación pública. Eso es lo que sería el capitalismo. Por eso que nosotros, cuando decimos que hay que defender la revolución cubana, no es simplemente por una cuestión sentimental, ¿no?, o moral, es una cuestión material, ¿no? Es una conquista. La revolución cubana es una conquista de la clase obrera mundial, ¿no? El único país del hemisferio occidental donde se derrocó el capitalismo. Y claro, el problema es que los logros de la revolución están muy erosionados, pero aún así hay que defender la revolución, hay que defender la revolución cubana. Esa es la postura de la Internacional Comunista Revolucionaria, es la defensa incondicional de la revolución cubana. La defensa incondicional de la revolución cubana, que quiere decir que la defensa de la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación económica, aunque que todavía sigue existiendo, aunque ya muy, muy debilitada a días de hoy.
Bueno, podemos terminar entonces con qué es lo que pueden hacer los comunistas para, como se mencionó, defender la Revolución Cubana.
Yo lo primero que diría es que nuestra primer tarea es la de luchar contra el imperialismo, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos está ejerciendo un bloqueo petrolero total sobre Cuba, ¿no? Cuba necesita 60% de importación de sus necesidades energéticas, de importación de petróleo, y de hecho no entra ni un solo tanquero desde el 9 de enero, ¿no?, que fue el último que llegó de México. Trump invadió Venezuela, impuso un gobierno que ha cortado la venta de petróleo a Cuba, ¿no? Y en México, que era el segundo, o en este caso era el primero ya exportador de petróleo a Cuba, segundo, primer suministrador de petróleo a Cuba, el gobierno de Trump ejerció un chantaje muy fuerte sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, de Morena, y Sheinbaum cedió y dejó de enviar petróleo a Cuba. Entonces, lo primero que hay que hacer es luchar por romper ese bloqueo petrolero. ¿Luchar cómo? Movilizando la opinión pública de la clase trabajadora, movilizando en las calles, poniendo presión sobre el gobierno mexicano y también, digo yo, sobre el gobierno colombiano y el gobierno brasileño, que son supuestamente gobiernos progresistas, que se han pronunciado de palabra a favor de Cuba, que incluso han mandado ayuda humanitaria, que es obviamente muy, muy necesaria y bienvenida, pero que no resuelve el problema central, que es el de bloqueo petrolero que ha impuesto Trump y con el que está haciendo chantaje para que haya un cambio de régimen en Cuba y haya un derrocamiento de la revolución cubana. Entonces, esa es la primera tarea. Y también en Estados Unidos, es la tarea de los comunistas, de la clase obrera de Estados Unidos, de movilizarse contra su propio gobierno, también en este punto. Eso es lo primero. Pero lo segundo también es que es necesario tratar de entender a cómo hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Por qué la revolución cubana está tan en peligro? Y yo creo que no queda ninguna duda, ¿no?, por lo que hemos estado conversando, que el principal motivo, digamos, el motivo central de peligro al que se enfrenta la revolución cubana es que está aislada. No se puede construir el socialismo en un solo país y menos en una pequeña isla del Caribe con recursos muy limitados. Los dos momentos más boyantes, por así decirlo, de la Revolución Cubana han sido cuando tenía una relación económica favorable con la Unión Soviética, que aunque de una forma muy distorsionada era como la herencia de la Revolución de Octubre, es decir, la nacionalización de los medios de producción. Y en 2000, digamos 2000, 2010, 15, cuando tenía una relación muy estrecha con la Revolución Venezolana. Y la Revolución Venezolana significó un balón de oxígeno político y económico, económico y también político, ¿no? También político, en el sentido de que Cuba se sentía que ya no estamos aislados, no estamos solos, hay otro país que avanza en la misma dirección. Pero bueno, la Revolución Venezolana no se completó y ese fracaso tuvo consecuencias muy negativas para Cuba. Yo me gustaría terminar esta discusión de cómo llegamos a este punto, ¿no? ¿Cuál es el programa que es necesario para defender la Revolución Cubana? Citando de una entrevista que apareció en los medios recientemente, entrevista de un medio mexicano que se llama La Ceiba, es un medio de que se llama La Ceiba, Periodismo con Memoria de Yucatán, México. Entrevistaron a Luis Emilio Aybar, que es un sociólogo cubano que además es parte del equipo de una publicación cubana que se llama Punto y Aparte, que recomiendo a los lectores, que podemos poner el enlace en el podcast. Y entonces él hace una serie de observaciones que me parecieron muy agudas, ¿no? Sobre la situación actual. Recomiendo a los compañeros leerlo, pero me gustaría citar algunas partes, ¿no? Dice, primero, él habla de la relación tan estrecha que existe entre el aparato del Estado y la revolución, ¿no? Esa identificación tan fuerte. Y dice, podemos afirmar que el proceso de burocratización de la revolución ha sido alimentado por las características fundacionales de ese vínculo Estado-pueblo, el cual desató una fuerza extraordinaria, pero que al mismo tiempo produjo paternalismo, enajenación, desmovilización e ineficiencia institucional, ¿no? Y entonces dice además, ¿cómo es? También hace otra observación muy interesante, un poco más adelante, que dice. Esta no la encuentro. Otra observación que hace es, dice, en las últimas décadas se ha venido extendiendo, hablando de esta cuestión de la burocratización y de la identificación del Estado con la revolución, dice, en estas últimas décadas se ha venido extendiendo en el pueblo un antiestatalismo furibundo, ¿no? Dice, la profundización, expectativas y valores propios del pacto social que se sienten defraudadas. Es decir, la gente no siente que el Estado, la dirigencia de la revolución, esté dando una alternativa de hacia dónde vamos y esté cumpliendo con las expectativas creadas, ¿no? Y dice, la profundización de estas fracturas, ocasionada, esto es interesante, ¿no? Ocasionado por una serie de medidas adoptadas en el último lustro, obedece a un error estratégico presente en el planteamiento mismo de las reformas iniciadas por Raúl Castro, que consiste en depositar la reformulación del pacto social en la liberalización de la económica. Es decir, él apunta que una parte de los problemas que se enfrenta a la Revolución Cubana viene de ese proceso de medidas de mercado, que yo diría que son medidas hacia la restauración del capitalismo. Dice, en oposición a eso, él aboga por, dice, la apuesta fundamental debe ser el establecimiento del poder popular en todos los ámbitos, incluyendo el económico, de modo que el Estado deje de ser el mediador entre el pueblo y su proyecto de sociedad. Es decir, está apuntando a una cosa que nosotros hemos dicho, ¿no? Aunque no usa exactamente la misma terminología, pero la necesidad del control obrero, de la gestión obrera, del aparato del Estado y de la economía también, ¿no? Y después dice, los males que padecemos son ocasionados por una combinación de imperialismo, capitalismo, es decir, las medidas de reforma económica, y burocratismo, es decir, por la insuficiente materialización del proyecto socialista en Cuba y en el mundo. O sea, claramente, ¿no? Y correctamente, el problema en Cuba no es que haya socialismo, sino es que no hay suficiente socialismo, ¿no? Por así decirlo, y que hay un socialismo insuficiente en Cuba y también en el mundo. Yo creo que eso es lo más importante. Y él termina con una cosa que yo creo que responde más o menos a la pregunta que tú estabas haciendo, ¿no? Dice, a mí me gusta decir a los camaradas, y yo creo que terminamos con esto, nos dice, esta lucha tiene un alcance internacional. Por eso me gusta decir a los camaradas cuando preguntan cómo defender a Cuba, que existe una forma inmediata, la solidaridad directa, y una forma difícil y prolongada, pero definitoria, hacer avanzar los proyectos antisistémicos en sus propios países y en todo el mundo. Bueno, yo diría antisistémico se refiere a contra el sistema capitalista, ¿no? Hay que avanzar hacia la revolución mundial. Hay que luchar por defender la revolución cubana hoy, pero a medio plazo lo que hay que hacer es llevar adelante la revolución mundial, ¿no? Y eso se prepara ahora. Hay que preparar el partido revolucionario, hay que estudiar las ideas, hay que formarse políticamente y participar en el movimiento con este punto de vista, ¿no? El punto de vista de que el problema es el capitalismo. El problema no es el neoliberalismo o el mundo unipolar. No, mira, si tú quieres ver lo que es el mundo multipolar, pues mira lo que está pasando ahora, ¿no? El mundo multipolar es Estados Unidos ataca a Cuba y China y Rusia no hacen nada. Y Brasil y Colombia abandonan a sus amigos porque ellos no, de, no, no, estos gobiernos y regímenes, países, no tienen un carácter revolucionario, ¿no? Son simplemente gobiernos capitalistas que pueden tener este u otro interés, pero no tienen como interés fundamental la defensa de la revolución cubana. Entonces yo diría que esta es la respuesta, ¿no? Que la respuesta que da Luis Emilio Aibar, de punto y aparte, es decir, la manera, ahora lo he perdido otra vez, la manera de cómo defender a Cuba es la forma inmediata, la solidaridad directa y la forma difícil y prolongada, pero definitoria, de hacer avanzar los proyectos antisistémicos, yo diría anticapitalistas, ¿no? Socialistas, en sus propios países y en todo el mundo.
Bien. Pues muchas gracias, Jorge, y podemos cerrar con entonces una invitación a quienes nos están escuchando y no se han unido a la Internacional Comunista Revolucionaria, que estamos construyendo esto mismo, una herramienta de lucha contra el sistema capitalista para poder completar la revolución mundial y poder así defender a largo plazo la revolución cubana. Vamos a dejar los enlaces al material citado en la descripción de este episodio y vamos a estar de vuelta la próxima semana.